Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Lo único constante es el cambio.
Transita con nosotros en Gran Estación Central, aquí y ahora.
Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central, en otro podcast más para Gran Estación Central. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo los puntos de encuentro. En Facebook nos encuentran como Gran Estación Central, en Instagram como @GranEstaciónC. Y también que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast que ustedes quieran, en Spotify, en Amazon Music, en Podomatic, en iVoox, en Deezer y en Google Podcast, en iTunes Podcast, en cualquier plataforma de podcast, ahí nos encuentras. Y bueno, en este mes de abril, que ya estamos en la primavera y se siente el calorcito en la Ciudad de México, pues bueno, y que también estamos transitando de semáforos naranjas, amarillos, y estamos en esta posibilidad de movernos más, pues ya saben que en Gran Estación Central buscamos propuestas a las que puedas asistir presencialmente, ¿no? A lo virtual lo dejamos un poquito al margen, vamos a tratar también cosas virtuales, pero aquí en Gran Estación Central nos encontramos con un espacio que desde el 2019 ya estaba funcionando y no ha dejado de funcionar, afortunadamente, que es Eucalipto 20 con Salvador Iris, que vamos a platicar con él. ¿Cómo estás, Salvador?
Bien, bien. Pues muchas gracias por venir a visitarnos.
Que ya tenía ganas, la verdad, yo ya los había visto en redes sociales, pero bueno, siempre hay que estarnos coordinando un poquito en estas cuestiones de los tiempos y conocer el espacio, que ya desde las fotos veía que era un espacio amplio, renovado, en cuestión de dónde vienen. Y bueno, para quien no sepa, Eucalipto 20 está aquí en Santa María la Ribera, es un centro cultural con propuesta LGBT, pero que viene de la tradición de Hazme el Milagrito. Cuéntanos, Salvador, cuéntanos esa como migración, tal vez, del concepto pues y bueno, del espacio.
Hazme el Milagrito, tengo además el orgullo de decir, fuimos la primera galería especializada en arte LGBT en la Ciudad de México, ¿no? Surgimos en el 2011, estuvimos un buen ratote en la Colonia Roma, pero era un espacio pequeño y más pensado como en una galería como tal. Digo, la verdad hicimos muchas locuras ahí, porque la galería se transformó en sala de conciertos, dimos espectáculos de danza, de teatro, presentaciones de libros, pláticas
maravillosas,
performance. Bueno, metimos un performance que era como una guerra de pasteles. Bueno, tuvimos Alaska ahí, bueno, hicimos 20,000 locuras ahí adentro.
Y que es interesante recordar esto, para quien no lo conocía, que era un espacio de unos 5x5, podríamos decir.
Exactamente.
O sea, no era un espacio tan grande.
No, era increíble todo lo que logramos. Pero siempre pensábamos eso. Híjole, si tuviéramos el espacio más grande, pudiéramos hacer el doble, ¿no? De lo que estaba. Pudiéramos hacer esto, pudiéramos hacer. No nos limitó el espacio, pero sí, de alguna manera, siempre pensábamos en un espacio. Bueno, nos cayó el temblor.
Del 17.
Del 17, justamente. El edificio se dañó. Tuvimos que salirnos y bueno, nos quedamos como con el gusanito de... O sea, la idea era salir e inmediatamente buscar un espacio, pero pues por cuestiones tanto personales, y acaba uno a veces como medio desgastado, lo digo honestamente, cuestiones también pues económicas, porque pues no te esperas que de repente ahí salte y todo esto, y también cuestiones de trabajo, ¿no? Cada uno de nosotros por su lado hace cosas, entonces no se había dado como el momento. Pero siempre estamos ahí de hay que buscar y hay que buscar, y cuando haya tiempo buscamos. Y un día, caminando aquí por Santa María la Ribera, nos topamos con esta hermosísima casa que está ubicada en la calle de Eucalipto, justo en el número 20, pues se llama Eucalipto 20, y vimos el letrero de se renta, dijimos, perfecto, ¿no? Hablamos, conocimos al casero, maravilloso, hicimos clic al instante, platicamos con él, llegamos a un buen acuerdo, le dijimos que era, nos dijo, mira, yo tengo el uso del suelo que permite que sí se pueda hacer ahí centro cultural, hasta gimnasio, así que no es para tanto, ¿no? Sí haremos alguna cosa ahí nueva, alocada,
física.
Pero, física, pero no creo que gimnasio. Y entonces llegamos a un acuerdo y dijo que sí. Bueno, venimos, ocupamos el lugar y ahí viene la parte maravillosa que del destino. Me acuerdo que fue diciembre de 2019, no, de 2018 para 2019, justo lo íbamos a abrir. No, sí, diciembre de 2019, todo 2020 estuvimos cerrados. Que con lo del COVID, bueno, ya...
Como que el 2020 desaparece y estamos ahí moviéndonos en el
fue
tiempo.
Fue diciembre de 2019 cuando hicimos el... En enero, justo en enero ya del 2020, empezamos a hacer como ciertas remodelaciones, ¿no? Y le hablamos a las comadres, a los amigos, para hacer un brindis antes de abrir el espacio, como de, ¿para qué? ¿Ver? Y entonces, entre los amigos cercanos y colaboradores que tenemos, pues está Juan Jacobo Hernández, ¿no? Para quienes no saben quién es Juan Jacobo Hernández. Juan Jacobo Hernández es nada más ni nada menos que el pionero del movimiento de liberación homosexual mexicano. Fundador de uno de los primeros grupos organizados que salieron a las calles.
Los 70s.
Por los derechos de los gays y las lesbianas en los 70, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el FAR. Pues cuando le hablamos a Juan Jacobo, le dijimos, pues mira, ya tenemos oficina y nueva y espacio y todo, vente a conocerlo. Entonces, sí, yo voy para allá, a ver, mándame la dirección. Eucalipto 20, al instante fue de, no mames, espérate, repíteme la dirección. Eucalipto 20, Santa María. Me dijo, no puede ser, no puede ser. Le dije, ¿qué pasó? Eucalipto 20 fue la última sede del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria.
Wow. Wow.
Me dijo, sí, o sea, de verdad sí, tengo que ir. Y vino, y cuando, bueno, se le llenan los ojos de lágrimas, emoción. Aquí en este patio, en agosto de 1982, el FAR decidió disolverse. Aquí tuvimos nuestra última, y fue nuestra última gran sede. Wow. Dijimos, lo que es el destino, ¿no?
Claro.
Y bueno, le hablamos inmediatamente al casero, y me dijo, pero por supuesto. Le dije, ¿por qué no nos habías dicho? Pues porque no pensé que fuera importante. Entonces lo reunimos con Juan Jacobo, bueno, se abrazaron. Resulta que sí, sí. Entre las anécdotas que cuentan es que pues, aquí fue Observar, Lambda también, otro de los primeros grupos, llegó a reunirse aquí. Y que aquí se hicieron cenas en el 78, finales del 78, principios del 79. Hacían cenas para las amigas de dinero. Y cobraban para juntar fondos para la primera marcha. Entonces, de alguna manera, esta casa es parte de la historia del movimiento LGBT. Y lo cual nos emociona
claro,
muchísimo.
De la Ciudad de México,
de
¿no?
De la Ciudad de México, exactamente. Porque es como que el espacio regresa a sus orígenes.
Claro, y yo no creo más que coincidencia, sino más bien es una consecuencia. Hay algo en el ambiente que va uniendo estos caminos, ¿no? Sí. Yo no es algo energético, creo yo, de cómo llegaron ustedes a descubrir este espacio sin saber que ya tenía una historia
sí,
y una trayectoria.
Sí. Lo cual también a mí me lleva a pensar que digo que es algo de lo que poco se habla, pero a partir de ahora yo lo estoy como investigando y abordando, y más que investigando, promoviendo, que digo que poca gente sabe entonces que Santa María la Ribera tiene una gran historia LGBT. Por un lado esta casa, que fue la sede del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, y por otro lado Santa María cuenta con el primer espacio donde se llevó a cabo el primer evento público LGBT en México, que es el Museo Universitario del Chopo, donde se llevó a cabo en 1987 la Semana Cultural Lésbica Gay, que fue el primer evento abierto ya al público en general. No quiere decir que no haya habido protestas ni marchas, no, pero como un evento que invitara al público a dialogar con la población lésbico-gay en ese entonces, claro. Ahora LGBT, fue la Semana Cultural. Entonces, Santa María la Ribera tiene mucho que ver con nuestra historia. Y
claro.
Ahorita anda justo la idea de echar a andar este espacio. Habíamos hablado con el Chopo, la idea era hacer como ciertas sinergias y cosas. Nos cayó el COVID, como a todo el mundo, te digo, fue... Enero, ese brindis fue en enero. En febrero logramos tener un primer evento aquí en este patio tan maravilloso. Tuvimos un concierto con Marduk y las Flores Silvestres.
Que acababa de estrenar un video en las redes sociales.
Exactamente. De hecho, el concierto fue para presentar el video, porque es un poco la intención del espacio. Y a las 2 semanas, cuarentena.
Claro.
Que no fue cuarentena, fue casi un año, ¿no? Y bueno... De alguna manera nos sirvió para replantear la idea, ¿no? Esto de las coincidencias es padre porque, bueno, esta fue la sede del FAR y aquí tenemos parte del archivo del FAR, ¿no? Aquí lo estamos resguardando en este espacio. Hay carteles, documentos. Entonces nos sirvió para ver qué vamos a hacer con eso. No queremos que sea un centro. Yo lo llamo más que centro cultural. Me gusta. Justo ayer hablaba con un amigo que igual que vino a hacer una entrevista y le decía, me decía, es que esta idea ya de los museos o los centros es como una idea como media
institucional, dura, inmóvil.
Como de, además de yo te tengo. Yo le decía, no, yo lo concibo más como un centro de saberes, donde tanto el que está impartiendo un curso o una plática sabe lo mismo que el que está del otro lado. Y entonces es un centro donde todos compartimos y todas compartimos nuestros saberes y hacemos intercambio.
Y nuestras experiencias, porque creo que eso es interesante en el asunto de desde diferentes perspectivas, cómo se cruzan las ideas y te caen los clics, ¿no? Te caen las ideas.
Exactamente. Y entonces lo replanteamos así. Y bueno, la idea es que la gente que quiera previa cita puede venir consultar el archivo, porque pues no te, todavía lo estamos, no está completo. Son 46 cajas, entonces apenas ahí vamos acomodando, ¿no? Tenemos el archivo del FITS, del Festival Internacional, que es obra de arte y obra de arte y obra de arte. Tenemos una galería, ahora sí el espacio ya nos permite tener una galería, una sala de usos múltiples, una sala de talleres.
Mira, vamos a hacer una pausa musical para que regresando nos cuentes que aunque hubo pandemia y aunque hubo este confinamiento, pues ha habido cosas en este 2020 aquí en Eucalipto 20 y regresamos.
Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin el que dirá. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría, para que nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso.
Y regresamos aquí a Gran Estación Central, hablando de Eucalipto 20 con Salvador Iris, que me faltó mencionar que, bueno, eres miembro fundador también de Altarte, sí. que ahorita que mencionabas, nosotros hemos estado haciendo, claro, Altarte es un grupo, una asociación civil que se encarga de, pues, gestionar actividades artísticas LGBT, creo que un poco más enfocado, al principio creo que con de artes visuales, pero bueno, se amplía la posibilidad de gestionar otras expresiones artísticas, y bueno, Altarte creo que se dedica a eso, a ver, si no, corrígeme.
Somos una asociación civil que además... cumplimos 21 años este año, ya justo nacimos en el 2000, cumplimos 21 años de estar trabajando.
¿En qué fecha?
Básicamente...
¿Lo conmemoras?
Octubre del 2000. Si tú me dices el día, tú me creerás que soy tan pésimo que nunca lo tengo presente. Es por ahí del 20 y tantos, me acuerdo. Nacimos en la Casa del Estudiante, en el Centro Histórico, en la calle de Perú. La idea era como llevar propuestas artísticas que sensibilizaran, porque nos damos cuenta que el grado de homofobia ahí era muy cabrón, en materia de homofobia y de educación sexual, porque también nos habíamos dado cuenta que había muchas ITS, mucho desconocimiento sobre el VIH. Entonces empezamos a llevar a la población que estaba ahí, Centro Histórico, Tepito, como esa zona, actividades artísticas. Nacimos como un colectivo en el 99 y ya en el 2000 nos constituimos como asociación civil. Entonces, bueno, ahí con Altarte también una parte de Eucalipto, porque pues, como ya me habrán oído, es una casa. En una parte de Eucalipto es la sede de Altarte, las oficinas, ¿no? Lo demás tenemos una galería. Bueno, Altarte en el 2008 hereda la Semana Cultural Lésbica Gay, que es el evento del que te hablaba, este uh-huh. gran evento. El primero no solo en México, sino en Iberoamérica. Hace poco estuve en un encuentro de festivales LGBT y para mí fue un orgullo que España, Argentina, Colombia decían, el modelo que nosotros copiamos fue el modelo mexicano, fue quien nos enseñó, o sea, no hay, y además, hasta por cuestión histórica, ¿no? O sea, Argentina en esa época estaba en dictadura, y, o sea, no es a veces porque lo quisieran, sino pues porque
no podían, no los dejaban.
No los dejaban, o sea, la Semana Cultural nace en el 82, se toma en cuenta a partir del 87, que es cuando llega al Museo del Chopo, pero en realidad
ya había un predio, festivales anteriores.
Sí, ¿no? Entonces imagínate, tiene toda una historia. Bueno, nosotros heredamos y bueno, hacemos todos los años en junio actividades, ya no solo en el Museo del Chopo, sino en todos lados, y eso nos ha permitido hacernos de un acervo artístico, ¿no? Obra que tanto que artistas, imposible que no lo creas, llegan y las dejan en el museo, ya no van nunca por ellas.
Sí,
entonces,
sí,
el museo te dice, si tú no vienes, tu organización que hiciste esa exposición, a recogerla en 15 días, yo la destruyo.
Sí.
Así, sí. Literal. Y aquí te mando el papel donde firmas que la vas a destruir o que te la llevas. Claro. ¿No? Entonces, bajo eso, nos hemos... O artistas que de plano te dicen, pues yo esa la hice exprofeso para tu festival y me gustaría que se la quedaran,
¿no? Como acervo.
Como acervo. Entonces, nos hemos hecho de un gran acervo.
Fíjate.
30. Este año cumplimos, te digo, oficialmente 34 años, un acervo de 34 años de obra. Y entonces aprovechamos la galería para mostrar parte claro. de ese acervo.
Y que es interesante porque como galería LGBT, pues pueden ir renovando, ¿no? Las exposiciones, las temáticas.
Cada mes procuramos cambiar, o sea, ahora sí hasta lo presumo, tenemos tanto que cada mes lo podemos estar. Eso tampoco no nos exime de que si algún artista nos hace una propuesta, ya bueno, podamos prestar el espacio para que se monte una exposición de...
personal, colectiva, de artistas emergentes.
Exactamente, ¿no? O sea, si alguien viene con una propuesta, pues bienvenidos, ¿no? Cuando no la hay, bueno, para eso está la colección del FITS, que ahí está. O sea, siempre que ustedes vengan, van a encontrar algo expuesto, ¿no? Esa es como la intención. Por otro lado, tenemos un salón de usos múltiples, donde damos talleres, ¿no? De talleres de gestión cultural con perspectiva LGBT, porque... aunque crean, aunque suene como a gueto, no es cierto. O sea, no es lo mismo gestionar arte en general que arte LGBT. Tiene sus particularidades, sobre todo de estas cuestiones de censura, las que te vas a topar, quieras o no, la manera de llegarle a un posible patrocinador o a gente que te va a decir, híjole, es que a mí esos temas, no... Como todo este rollo que a lo largo de nuestra experiencia nos ha enseñado cómo sobrellevarlo, ¿no? Y por otro lado, también esa manera de pues cómo un proyecto LGBT tiene que ser un proyecto inclusivo, y a veces no sabemos cómo incluir a las y les y los demás.
Claro, se vuelve a veces excluyente, a veces, ¿no? Sin darse cuenta en este mostrarse diferente, estás excluyendo a otros, ¿no?
Y entonces, bueno, básicamente de eso damos talleres sobre la historia, aprovechando el acervo histórico, y construimos un taller de 4 módulos donde a partir de efemérides y personajes y momentos narramos la historia, sobre todo la historia, el nacimiento del movimiento. Estamos más enfocados, es 78-84.
Claro, y que ahorita en el mes de abril abriste un taller. Cuéntanos un poco sobre eso.
Es un taller sobre la historia, los inicios de la historia del movimiento LGBT. 78-84, que es el cuando aparece el primer grupo, el FARC, justamente en las calles de la ciudad. Y 84, cuando aparece un texto muy controvertido que se llama La eutanasia al movimiento lindo, que da por hecho el término de ese primer periodo, ¿no? Que es el que se conoce como movimiento de liberación homosexual. Después se convierte en movimiento LGBT, movimiento lésbico gay, movimiento de liberación. Pero como tal, es 78-84. El taller abarca un poco los antecedentes, como
cómo llegó,
y como algunas consecuencias, ¿eh? O sea, el último módulo es hablar de las consecuencias de eso, pero básicamente se centra en ese periodo. Tenemos otro taller también sobre arte y cultura LGBT, ¿no? Porque la gente desconoce luego quiénes son nuestros artistas más representativos.
O pareciera que no hubiese, ¿no? O que las expresiones artísticas LGBT contemporáneas son algunas, pero bueno, recorrer toda esta historia de las posibilidades, que bueno, tú con el acervo del
film. Lo que hacemos básicamente es eso, cómo mostrar cómo nosotros en particular, tenemos una teoría que sí existe un arte LGBT. Hay gente que dice que el arte no se debería, pero sí creemos, ¿no? Aquí, justo en este taller, debatimos el por qué. Nosotros decimos que a partir de 3 planteamientos se puede decir que eso no es, se debate con ellos, y hacemos también como una línea del tiempo de los artistas que se han comprometido. O sea, que su trabajo y sus acciones, porque a veces no es solo el trabajo, o sea, era lo que yo decía, pues yo de pintar un cuadro, tomar una foto con temática, lo hago, sí, pero ¿y tus acciones qué tanto están?
Tus siguientes obras, tus siguientes piezas.
Sí, tú, incluso hasta tú, ¿cómo tu obra es congruente con tu vida, ¿no? También tiene que ver. Entonces, hacemos como una línea de tiempo los artistas que se han comprometido en la lucha por los derechos LGBT, y de qué manera lo han hecho, tanto de forma particular como con su obra, y que, de qué manera su vida se cruza y sus activismos se cruzan con su obra, ¿no? Uh-huh. Esa es una. Tenemos un taller sobre pornografía y cultura visual.
Eso fue en marzo, creo. Ajá, empezó en marzo.
En marzo.
¿Ya fue?
Ya terminó. No,
cuéntame un poquito de esa parte.
Increíble. La respuesta, fíjate que justo en estas pláticas y con los colaboradores de Eucalipto, hablábamos de la importancia de la pornografía, que a veces es tan desdeñada y maldita pornografía. Pero a fin de cuentas, la pornografía tiene repercusiones sociales,
políticas,
sobre todo,
económicas,
mucho más grandes de lo que pensamos. Y entonces a partir de ahí empezamos a generar la idea de crear un taller para analizar cuáles son las repercusiones políticas, sociales, incluso de salud, que tiene la pornografía y que ha tenido particularmente en México, ¿no? Muchos y muchas nos educamos sexualmente a través del porno. No debía ser así, pero así fue, ¿no? Y ahora con las plataformas, pues tienen más acceso, y creo que en vez de que eso se quite, pues la gente toma más como referentes. Muchos mitos incluso que tenemos sobre la sexualidad fueron creados a partir del porno. Entonces, un poco lo que tratamos es generar como un taller para reflexionar. Como te digo, yo este espacio lo consigo como un centro de saberes, justo como tú decías, donde a partir de una reflexión yo te digo lo que sé y tú me dices lo que sabes, y creamos
cómo lo percibes, cómo lo has evolucionado, cambiado.
Sí, todos estos talleres están pensados en esa idea, no son tan
imperativos,
son más horizontales, más en la idea de reflexión, soltar temas, datos, obviamente, que a lo mejor no todos los tenemos, y a partir de esos datos generar una reflexión.
Claro, y entre entre más preguntas te generes, te lleva más a investigar, a ahondar más en los temas que cuando te dicen esto es, no lo muevas, ¿no?
Exactamente. Entonces, el de porno es un poco abordar la historia de la pornografía, ¿no? De dónde viene, por qué, cuáles fueron sus fines, ¿verdad?
Las corrientes estéticas que ha tenido.
Las corrientes estéticas, porque el taller de hecho se llama Arte, Sexualidad, Porno, no, es Pornografía, Arte y Sexualidad, ¿no? Es cómo se cruzan también todas estas vertientes, todas estas ideas o todos estos temas en una sola cosa, ¿no? Cómo el arte se alimenta del porno y el porno del arte, cómo el recíproco, ¿no?
Transita por el camp, seguramente.
Exactamente. Directores como muy claves, ¿no? No solo gays, como directores claves del porno, ¿no? Y a partir de ahí esa reflexión, cómo esto impacta a distintos niveles. Ese nos fue muy bien, creímos que la gente a lo mejor podía como medio espantar.
¿Fue en línea o fue presencial?
Fue en línea. Fíjate que justo lo que decías, ¿no? A partir de que nos cae después del concierto, sí estuvimos como unos, igual que todo el mundo, los primeros, marzo, abril, mayo, junio, creo que hasta julio, como 4 o 5 meses de plano, pues encerrados pensando qué vamos a hacer. En agosto logramos hacer una actividad presencial, cuando se empezaron a abrir las cosas. Tuvimos una, porque yo creo que el arte culinario también es un arte. Entonces tuvimos una degustación de comida aquí, ¿no? Vinieron 2 chefs y prepararon. Y entonces estaba padre porque además la degustación estaba acompañada por una colaboradora que ya es casi parte del mobiliario del lugar, que es la maravillosa Minerva Valenzuela. Una cabaretera brutal, que si no la han visto la tienen que ver, ¿no? La degustación estuvo acompañada de Minerva Valenzuela dando show, ¿no? Entonces fue muy divertido, nos fue muy bien, entonces ya estábamos emocionados que íbamos a replantear las actividades, claro. Venga de nuevo, planeamos inmediatamente un evento, un bazar con artistas emergentes, aquí aprovechando el patio del lugar, para el 16 de septiembre, tuvimos show drag queen, como de Noche Mexicana, una lectura dramatizada de autores gays mexicanos, Salvador Novo, Luis Zapata, y hicimos como una jornadita en torno al 16 de septiembre de actividades a partir de la idea de como el nacionalismo LGBT, ¿no? Okay. Era como la idea, ¿no? Que creo que son términos que se encuentran totalmente, pero esa era como.
Pero los cruzaron.
La idea era como jugar con eso, ¿no? Un poco hasta ironizar sobre eso, ¿no? Iba bien. Inmediatamente planteamos un taller de fotografía homoerótica, ¿no? Que nos fue muy bien, nos fue tan bien.
¿Fue presencial?
Fue presencial. ¿Todavía? Ese fue presencial todavía. Nos fue tan bien que tuvimos que abrir 2 grupos.
Ah,
o sea, porque además, obviamente, todo esto que estoy contando lo hemos hecho tratando de tener todos los cuidados.
Grupos reducidos, seguramente por eso hicieron 2.
Exactamente, no eran más de 10 personas por grupo, entonces de repente ya teníamos 15, entonces dijimos, pues abramos otro y pues resulta que se llenaron los 2, ¿no?
Sí, y lo bueno es que tienen estos espacios abiertos.
Es una, ayuda. Sí, un poco para quienes no lo imaginan, es una casa de estas casas grandes de Santa María la Ribera, de techos altos, con patios grandes, entonces aprovechamos justo para. Entonces hicimos 2 grupos, empezaba iba a ir bien y se arrojó de nuevo.
Otra vez, claro. Pero volvieron a ver un taller de fotografía en línea hace unos meses, ¿no?
Ajá, entonces abrimos estos que te estaba contando de la historia y del porno y estaban originalmente pensados a que fueran presenciales. Pues sí está padre compartir porno con los demás en Twitter, pero eres más padre que lo proyectáramos aquí, la gente lo viera. Claro. E incluso eso, las obras de arte. Pues está padre que a lo mejor yo en el taller en línea se las ponga en una presentación, les comparta pantalla, pero pues alguna de esas las tenemos nosotros aquí, no es lo mismo que vengan y que se digan, ven esta pieza aquí, tal como les están viendo la pieza original, bueno.
Claro, la experiencia estética cambia, pero bueno, creo que se puede.
Y funcionó bien, la gente está feliz, y obviamente la invitación está abierta, o sea, justo eso, como estamos tomando las medidas precautorias del momento, es de, a lo mejor tomas el curso en línea, pero si quieres un día durante lo que duró después, ponerte en contacto conmigo o con nosotros y decir, quiero ir al espacio a ver, pues vienes tú solito, sin que convivas con más gente, te enseñamos parte de la obra que viste, y es un poco, creo que hemos jugado como con esta idea híbrida entre mucha gente que tomó el taller en línea, ya vino, claro. ¿No? No vinieron todo el grupo, sino venían de dos, de uno, y se encontraron y decían, wow, es que lo vi en pantalla y ahora lo estoy viendo en vivo, y bueno, utilizamos de pretexto un poco el de que les damos una constancia al final, entonces todo el mundo programaba como el día, es un poco la dinámica que estamos usando, termina el curso y tú me dices qué día quieres venir por tu constancia. Digo, quien no la quiera se la mandamos también en línea, pero hay gente que decía, bueno, pues yo hoy día, la semana que viene, entonces armamos un calendario para que no se cruce la gente.
Claro. O si quieren coincidir, el grupo fue muy unido en línea, pues a lo mejor coincide, no vamos a vernos en persona.
Exactamente. Sí, así hubo de dos que se conocieron aquí, claro. Que estaban en línea, y entonces era, y empezaron a venir y ya empezamos a funcionar. Los viernes y los sábados tenemos servicios de pizzas artesanales, un poco volviendo a la idea de que para mí
el arte horarios?
Culinario, a partir de las 2 de la tarde, pueden venir de las 2 a las 9 de la noche, uh-huh. Más o menos, pizzas artesanales en horno de piedra, son deliciosas, pueden tomarse un refresco, una copita de vino, una cerveza, igual, como lo decíamos a cada rato, pero es importante para que sepan que es seguro, el espacio es muy grande, entonces tú puedes estar comiendo tu pizza con alguien y no te das cuenta que en la otra habitación hay otra persona, ¿no? Uh-huh. Nos ha permitido eso, y eso nos ha ayudado de alguna manera también a sobrevivir,
claro.
Porque pues también los gastos y eso no pararon, ¿no? Esperamos para mayo, entonces poder reactivar.
Vamos a hacer una pausa, una segunda pausa para que nos cuentes, Altarte, qué está proyectando en este 2020, lo que resta de 2020, que ya se nos está yendo el año. Un poquito también, si nos puedes dar qué va a verse en el feed, a ver, tal vez, y algunas otras actividades.
Montados en un taxi en medio de la noche, aquí y ahora puede comenzar tu viaje. Estoy hablándote y tú no puedes verme. La culpa y el pasado te persiguen. Eres la jaula donde se resigna el pájaro. La selva entera en la maceta. Un cementerio de animales extinguidos. Los zombies que se comen tu cerebro. Ruido. Todo lo que hay en tus ojos es ruido. Manos de la primavera. Intento averiguar qué hay en tu corazón. Siento una lápida de mármol al mirarte. Te observo mientras tú lloras en Marte. Detrás de los zarzales salvajes de tu pecho.
regresamos aquí con Salvador Iris, hablando de Eucalipto 20, de lo que se está haciendo en este en esta pausa pandémica, que no dejó de funcionar el espacio, y que bueno, también ya que estamos en abril, entrando, estamos en primavera, entrando en verano, pues bueno, van a haber otras actividades seguramente de talleres, y bueno, de lo que haces tú con Altarte y el FITS, el Festival Internacional de la Diversidad Sexual. ¿Qué otros talleres, aparte de los que ya ahorita, bueno, ya comenzó el de arte y cultura LGBT, el de los movimientos sociales LGBT, el de fotografía homoerótica en estos meses de marzo-abril? Una pregunta, empezó ya los, en este momento que sale el podcast, empezó hace una semana, ¿podrían inscribirse algunos o mejor se podrían esperar a la una siguiente edición?
No, yo les recomendaría que, porque mañana es la segunda semana, entonces yo les recomendaría que se esperen a la siguiente para que al menos, porque son cuatro módulos de dos horas y media cada uno aproximadamente, depende de la interacción que tenga el grupo, dos horas y media. Entonces yo les diría que mejor se esperen, porque este ya lo van a tomar como a la mitad, ¿no? A lo mejor ya les toca presencial, ¿no? Creemos que como para mediados de mayo podríamos, ya queremos ver, si todo sigue como hasta el día de hoy que estamos grabando esto, posiblemente ya podamos tener, justo con eso, ¿no? Grupos no mayores de 10 personas, todo el mundo con su cubrebocas y este tipo de cosas, pero podríamos ya empezar a tener algunos de estos talleres en presencial o ver la manera de que fueran híbridos, ¿no? Quien lo quiera tomar en línea, a lo mejor lo puede tomar en línea y lo estamos grabando, y bueno, y otra persona puede, y los que quieran venir, vienen. Estamos justo viendo cómo. Yo creo que sí, porque ahorita ya te viene todo lo que me preguntaste de qué vamos a hacer con el FITS y eso, uh-huh. Y eso me indica que la cosa va.
Aparte de estos que acabamos de mencionar, ¿algunos otros nuevos que tengas como contemplado?
Justo nuestra querida Minerva Valenzuela está pensando en dar un taller de burlesque feminista, ¿no? Lo cual suena interesante. Uh-huh. Y otro que está armando ella también, que es sobre desobediencia civil. Ese me fascina más que cualquier otro, ¿no?
Y se me hace tan pertinente con esta cuestión de lo políticamente correcto, que pareciera que nos estén movilizando a decir cosas, a que las formas sean las correctas, pero ¿cuál es la correcta? Si lo que es importante es decirlas.
Y ella, a partir de ejemplos justo de estas cosas, de insurrecciones, de cómo no siendo políticamente correcto, porque era lo que decía, o sea, lo que hemos logrado no se ha logrado a partir de lo políticamente. O sea,
ni siquiera existía el término.
Hemos tenido que transgredir, hemos tenido que portarnos insurrectos.
Pero con un discurso, con un argumento, con una base teórica por lo cual lo haces.
Exactamente. Entonces, es un curso donde, igual, a partir de que te pone ejemplos, luego te hace reflexionar sobre esta idea de la incorrección. Claro. Me encanta, ese ya lo estamos casi, ese es el que más me prende. Vamos a retomar el de gestión cultural, ese viene para el otro. Otra cosa que hemos estado implementando son recorridos virtuales, ¿no? Rodrigo Hidalgo, este cronista que tiene un programa en Canal 11, la Ciudad de México a través del tiempo, está haciendo recorridos virtuales, ¿no? A partir de fotos, mapas antiguos, videos, te habla de ciertas colonias de la Ciudad de México, ¿no? Acabamos de tener uno sobre la colonia Roma, ¿no? Y justo estamos pensando para junio uno sobre el vampiro de la colonia Roma, donde a partir del conocimiento que él tiene y del conocimiento que nosotros le podemos aportar de la parte LGBT y del libro, vamos a hablar de los espacios que se citan en el libro del vampiro de la colonia Roma, y él nos va a contar su historia, qué eran, qué fueron y qué son ahora, porque muchos de ellos ya no existen.
El temblor, la gentrificación.
Exactamente, todo eso, ¿no? Lo cual son las cosas que estamos planeando. Bueno, tuvimos también un evento hace apenas dos semanas a beneficio de Casa Xochiquetzal. Casa Xochiquetzal es el primer refugio para trabajadoras sexuales de la tercera edad, o sea, gente que se dedica o se dedicó al trabajo sexual y que obviamente ya ahorita no está en condiciones de estar parada en una calle o de estar saliendo, y que pues como cualquiera de nosotros merecen un retiro digno, ¿no? Entonces esta es una casa que les ofrece, pues pueden vivir ahí, tienen servicios de enfermería, si es que... Y pues también igual que todas y todos la estuvieron pasando muy mal con la pandemia, entonces organizamos justo... Todo lo que vendimos ese fin de semana de pizzas se le donó a Casa Xochiquetzal. Uh-huh. Y entonces eso me hizo pensar en el tema del festival de este año. ¿Por qué te lo nombré? Justo porque vamos a entrar en el FITS. Este año el FITS se va a llamar Faltas a la Moral, que tiene mucho que ver con el trabajo sexual, básicamente, ¿no? Esta idea de cómo a partir de este término se han violado los derechos... Pues aquí ya no solo de las poblaciones LGBT, también de las personas que ejercen trabajo sexual o que ejercen cualquier trabajo que está considerado fuera de la norma, ¿no? Y a partir de las faltas a la moral, afortunadamente en la Ciudad de México ya no existe, pero existió, ¿no? Y a partir de ese término, mucha gente se le violó sus derechos, las metieron a la cárcel, las extorsionaron, ¿no? Era increíble, ¿no? Esta idea, este desconocimiento que tenemos de qué podemos hacer y qué no podemos hacer, porque aunque no existe ya la ley como tal, creo que el fantasma sigue rondando. Entonces, ¿tú crees que si te echas tu churro dentro de tu casa, la vecina puede llamar y decir, no, no es cierto, eso es imposible? Tú dentro de tu casa puedes hacer lo que se te dé tu gana, porque es tu casa, siempre y cuando, pues no mates a alguien, ¿no? Y si ya no me... Uh-huh. ¿No? Pero esa idea, sí. Entonces, un poco reflexionar sobre las libertades particulares, que se nos ha olvidado un poco.
¿También? Claro, que la Ciudad de México, siendo una ciudad permisible, con muchas libertades, aún seguimos cargando mucho el rezago de esto que creemos que es indebido, y que aparte en el resto del país, de México, pues, siguen sucediendo cosas que...
No, es a lo que
no,
voy,
también, o sea no solamente porque sucede en la Ciudad de México, sucede en todo el país, al contrario, ¿no? Hay como mucha todavía falta de que estas libertades tan simples, que parecen tan simples, pues no estén sucediendo.
Sí, o sea, nada más a 45 minutos en el Estado de México, o sea, ya siguen pasando estas cosas. Entonces, a partir de eso vamos a hacer toda una reflexión sobre, además, la idea de qué es moral. ¿Quién la dicta? ¿Por qué? O sea, es algo tan subjetivo. Para mí, lo que para mí puede ser moral, para ti no. Y entonces, ¿no?
Claro.
Todo esto, y a partir de ahí vamos a tener actividades, seguramente aquí en Eucalipto, ¿no? Estamos pensando justo una exposición que tenga que ver con el tema. No sabemos si va a ser de nuestro acervo, la estamos armando. Ahí hay como varias propuestas.
¿Algunas sedes alternas que el Chopo pueda tener también?
No, la UNAM de plano... Me acaban de pedir la lista de obra, ya la tenemos hecha, si es que sí, porque nosotros positivos, como se va a hacer el Chopo, hicimos nuestra lista como si se hiciera, me la acaban de pedir, lo cual me dio alegría.
Claro, porque igual ahorita ya los museos están abiertos, entonces
pero lo que me acaban de decir es, o sea, me la pidieron bajo ciertas restricciones, o sea, más bien bajo ciertas advertencias, pero no como en mala onda, sino como de, mira, Salvador, te pedimos la lista de obra porque si nos dicen abren mañana, pues ya está lista y la metemos. Pero esto no garantiza que... Por ahí, también me enteré por ahí que parece que ya en mayo empiezan a vacunar al personal de la UNAM, lo cual nos da cierta luz verde. Pero yo, siendo frío y honesto, o sea, si en mayo los empiezan a vacunar, no creo que en junio esté abierto. O sea,
claro,
no se van a aventar el mes. O sea, yo creo que a lo mejor lo están haciendo para reabrir el próximo semestre.
Ok.
¿No? Porque además el semestre empieza en agosto.
Claro.
Suena lógico, te vacuno en mayo, hago en agosto, ¿no? Recuérdate que son 2 dosis en algunos casos y cosas así, entonces, no lo sé, no podría asegurar.
Claro, o que tal vez haya la posibilidad de que no sea en junio en esta tradición, sino que simplemente se mueva en este año pospandémico, en el sentido de que se reajustan cosas, ¿no?
Exacto.
No ser tan puritanos en el que en junio tiene que ser.
Exactamente, ¿no? Entonces... lo que sí es que la Galería José María Velasco de Limba, ellas sí están abiertos. El 15 de mayo inauguramos una exposición que se llama Reinas en Disputa, un poco jugando con el con Judith Butler y los géneros en disputa, ¿no? La idea es una exposición sobre mujeres trans, fotografías de mujeres trans, tanto algunas de estudio, otras sacadas de su cotidianidad, ¿no? Para la idea de reflexionar sobre el tema de la transexualidad femenina. Ya habíamos tenido, antes de que salten y me digan, y los hombres, bueno, ya tuvimos hace 2 años una sobre masculinidad, donde hubo todo un módulo sobre hombres trans, ¿no? Ahora les toca a las chicas. Uh-huh. Y bueno, vamos a hacer toda una expo sobre eso. Esa sí se inaugura presencial, abierta al público. No vamos a tener inauguración, eso sí me duele. Siempre hacemos pachangones, ya cóctel, dragas,
sí, y claro.
Y todo. No, no va a haber. Pero al menos va a haber una exposición, ¿no? Seguramente estamos hablando con Museo de la Ciudad, que también está abierto para tener ciertas actividades ahí, lo que se pueda. Justo estamos revisando eso, qué restricciones hay para junio, cómo calculamos que esté la cosa, ¿no? Y pues obviamente aquí en Eucalipto 20 vamos a tener
actividades, claro.
Talleres, pláticas, presentaciones de libro, exposición. Otra cosa que tiene Eucalipto 20 es que, bueno, aquí está el estudio de Fernando Osorno, que es fundador de Altarte AC, fundador del Mundialito de, y que además es artista visual. Él está planeando eso ahorita que me preguntas, es que me acordé de qué talleres. Justo, quien no ha visto su obra, búsquelo, Fernando Osorno, él hace escultura en papel, arte en papel. No es porque sea
dentro de sus especialidades.
Ajá, hace muchas cosas, pero hablo del arte en papel en particular, porque uno de los talleres que viene es un taller que él va a dar de arte en papel, ¿no? Entonces, chéquenlo, búsquenlo así, Fernando Osorno, en redes sociales. Van a ver un poco de lo que les estoy hablando, porque es difícil describirlo, hay que verlo. Es escultura en papel, pero es escultura hueca. Entonces, tiene su complejidad. Bueno, va a haber un taller impartido por él sobre esa técnica, ¿no? Además que es una técnica que nadie maneja, ¿no? Más que él. Justo me acuerdo cuando hacíamos lista de obra y llevaba obra para el festival. Pues ya sabes, la lista de obra técnica, veían la escultura y hasta la gente, los curadores, los museógrafos decían, ¿y cómo lo clasificamos?
Claro.
O sea, esto es escultura.
Instalación.
Es instalación, es arte en papel.
Claro, claro.
Entonces, sobre eso va a haber un taller seguramente para junio, ¿no? Entonces, son de las cosas que vienen en Eucalipto. Lo de desobediencia civil lo quiero meter en junio, porque faltas a la moral, desobediencia civil. Te toque ver. Seguramente retomaremos algo sobre porno, sobre trabajo sexual. Uh-huh. Seguiremos haciendo con las chicas de Xochiquetzal, porque para mí colaborar con ellas es un placer. Quiero armar una plática, porque poca gente, cuando habla de trabajo sexual, habla de qué pasa con la gente mayor.
Y nos lleva a reflexionar sobre la sexualidad en la tercera edad, ¿no? También, otro tema que se cruza ahí.
Sí, es, o sea, porque seguramente viven un doble estigma, ¿no? O sea, ¿cómo a tu edad te atreves a tu...? O sea, por favor, ¿cómo a tu edad? Pues igual que cualquier persona. Entonces, un poco por ahí, la ventaja también del espacio es que, pues como es un espacio independiente, podemos hablar de lo que se nos dé la gana sin que nos tire en línea, como nos llega a pasar al día de hoy todavía en algunos espacios institucionales. De, híjole, pero es que aquí viene en familia, sí, híjole, es que aquí no se puede hablar de eso. Bueno, aquí podemos hablar de lo que queramos y no pasa nada. Y entonces vamos a hablar un poco de esos temas. Seguramente también tendremos actividades virtuales que estarán en la página tanto de Eucalipto como del festival. Pero sí, yo muero por lo presencial. O sea,
la vida híbrida creo que ya es parte de nuestra cotidianidad y que la estamos aprendiendo a cohabitar, ¿no? Entre lo presencial y lo digital. Y creo que también tiene sus ventajas de que personas que a lo mejor no puedan venir a la Ciudad de México puedan tener contacto de estas expresiones.
Exactamente.
¿No? Creo que ahí podemos entender lo que se puede exponer de manera más allá de los límites físicos, ¿no?
Sí, fíjate que justo ayer en el recorrido que hacía Rodrigo por la Colonia Roma, maravilloso, unos mapas increíbles de 1900 y unas cosas así brutales. De cuando apenas estaba planeando la colonia, imagínate, todo eso te lo lleva de manera virtual, te lo enseña. Tenía 3 personas, una estaba conectada desde Los Ángeles, otra desde Ciudad Juárez y otra en Monterrey. La maravilla que te da la justo esto, ¿no?
La parte
sí, hay que encontrarle
el gustito.
El gustito, ¿no? Y sí, seguramente. Otro plan que tenemos, yo creo que en junio también lo estaremos todo en el. Le estamos guardando como para el festival, todo, ¿no? Vamos a subir un canal de Eucalipto 20 en YouTube, ¿no? Donde la idea es, independiente de que mostremos la exposición que haya y la gente pueda ver, pues tengamos pláticas con artistas, con activistas, con un poco lo que es el espacio, ¿no?
Y que se quede como archivo.
Exactamente, creo que es importante. Y que cualquier persona pueda consultar. Un poco eso, Juan Jacobo, que nos cuente, que venga y nos cuente la historia de la casa y la vaya a recorrer, nos diga aquí estaba esto, aquí estaba el otro, aquí, y grabarlo y subirlo, ¿no? Ahorita son de los planes, estamos armando también todo el
equipo. O para, no sé, digo, yo también ya aquí metiendo mi cuchara, ya que van a cumplir 11 años, como este, bueno, en este 2021 cumplirían 11 años desde Hazme el Milagrito para acá, ¿no? Entonces, ajá, un poco esta transición, ¿no?
Sí, o sea, hablar de eso, de todo lo que se ha hecho, que, y qué no se ha hecho y qué falta por hacer, que eso es lo más importante, ¿no?
Siempre hace falta.
Siempre. Pero te digo, básicamente son los planes, tenemos muchos planes, creemos que la cosa va a mejorar. Te digo eso de que la UNAM ya me pidió la lista de obra, el INBA ya me dijo, sí va tu exposición, sí se va a poner. Eso nos da como cierta aire de esperanza.
Claro,
de
y, que, y lo interesante también de reconocer que aunque la institucionalidad tenga estas reservas, ¿no? Por las uh-huh. condiciones en las que estamos, los espacios alternativos, los espacios independientes son el momento para que se activen. Creo que una inspiración que nos puede dejar Eucalipto 20 es que se pueden seguir haciendo cosas híbridas, digitales, no presenciales, como quieran, pero creo que la Ciudad de México tiene ese potencial de espacios que solamente es de tener claro el objetivo de estos proyectos y gestionarlos y llevarlos a cabo y que no crecen de la noche a la mañana. Usted, ya el TARTE ya lleva también 21 años, entonces, 11 años de y que es una cuestión de constancia, perseverancia y permanencia.
Exactamente.
Pues te agradezco mucho, Salvador, por este espacio de conversación, de siempre animarnos a conocer las propuestas LGBT en el arte y la cultura, y de invitarnos a Eucalipto 20, que ¿cómo lo podemos encontrar en redes sociales?
En Facebook, literal, Eucalipto 20, así corrido, o sea, sin separar, Eucalipto 20, ahí les va a aparecer la página.
En Instagram también.
En Instagram y en Twitter somos Eucalipto-20. Así nos encuentran en, y ahí estamos subiendo justo todas estas actividades, las cosas del estudio de Fer, las cosas que viene a hacer Minerva a veces, o sea, todo lo que hay aquí lo pueden checar en Instagram. Otra cosa que vamos a implementar antes de irme es, y los invitamos, y tienen, es que si tienen propuestas, tanto de exposición, de artes plásticas, de algo, de algún taller incluso, podemos hablarlo y queremos implementar, aprovechando que son varias habitaciones, un poco el formato de los microteatros, un poco retomar esa idea, ¿no? Como cosas escénicas muy efímeras, muy chiquitas, que se presten al espacio, ¿no? Y que podamos hacer. Es un poco, yo creo que también para el FITS la idea era unipersonales. La convocatoria de artistas para el FITS, si me gustaría decir, este año es unipersonales.
Claro, por las condiciones en las que estamos, pero sin dejar de hacer cosas. Claro, eso. Ahí es donde yo siempre creo que ante la crisis está la oportunidad de darle la vuelta a la moneda y descubrir qué otras posibilidades podemos hacer,
¿no? Exactamente.
Pues te agradezco nuevamente, Salvador, igual como todas las veces que hemos conversado, con estos ánimos que siempre nos dejas impregnados aquí en Gran Estación Central, y pues bueno, gracias.
Gracias a ti.
Y bueno, yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Chau.
Desperté como en fotos del ayer, historias de un pasado que dejé y que quiere renacer. Cuerpos al sol, sentir la piel, nos bañamos, fuimos la flor, la pureza. Y el mar. piel, nos bañamos. La pureza que dejamos,
yo también lo sentí. Entre juegos te besé, fuimos niños y el amor fue inocente y soñador.
Juguemos a los animales, seres irreales, sin condición.
Transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.
Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.